Buenos días y bienvenido a un nuevo programa de Radio Alfares. Hoy vamos a tratar temas y curiosidades relacionados con la antigüedad. Unos minutos de cultura y entretenimiento que estamos seguras les sorprenderán y les robarán alguna que otra sonrisa. El trabajo ha sido elaborado por Marina Arias y María Rodrigo como parte de la programación del área de latín. Roma pasó a ser una más entre las pequeñas ciudades de una comarca del centro de Italia, a dominar todo el Mediterráneo y convertirse en un imperio, cuyo recuerdo todavía sigue determinando nuestra cultura, nuestra política y nuestros ideales. Entre esas curiosidades encontramos cómo surgió la leyenda de un imperio y de una ciudad que dominaron el mundo. Hagamos un breve resumen.
Cuenta el profesor Javier Negrete que tras una serie de monarcas, los llamados reyes latinos, que suena a banda juvenil, en la primera mitad del siglo VIII, el soberano legítimo de Alba Longa era Numitor, pero su hermano pequeño, Amulio, le arrebató el trono y lo expulsó de la ciudad. En aquella época todavía dominaba el derecho de sangre. Cualquier ofensa cometida contra alguien debía ser vengada por sus familiares más cercanos. Para evitar problemas con los hijos varones de Numitor, Amulio los mató. Tan solo dejó con vida a su hermana Rea Silvia, jugando que era inofensiva, y en lugar de encerrarla, la obligó a convertirse en vestal. Amulio confiaba en que Rea, ordenada como vestal, no podría tener hijos que amenazaran su futuro. Sin embargo, al igual que Júpiter, había frustrado los planes de Acrisio. Aquí también intervino un dios. En este caso fue Marte, señor de la guerra, quien sedujo a Rea y la dejó embarazada. De nuevo, Amulio se buscó complicaciones innecesarias. En lugar de condenar a muerte a Rea, el usurpador esperó a que diera a luz. Después ordenó a un sirviente que se encargara de los gemelos, recién nacidos, ahogándolos en las aguas del Tíber.
Para ello, el criado tuvo que darse una buena caminata, casi 20 kilómetros. Al llegar al punto elegido, comprobó que la corriente del río bajaba con fuerza. Las crecidas del Tíber en invierno y primavera eran un problema habitual en la comarca. Temiendo por su propia vida, el sirviente dejó el canastillo que servía de cuna a los bebés entre unas cañas, en una especie de charca, esperando que las aguas subieran y lo arrastraran hasta el mar. Técnicamente, no se trataba de un asesinato, ya que existía la posibilidad de que alguien los rescatara. Y así ocurrió, aunque de una manera inesperada. No fue ni un dios ni una persona quien encontró a los gemelos, sino una loba atraída por sus llantos. La loba los amamantó y les salvó la vida. Desde entonces se convirtió en símbolo de Roma, y como tal fue inmortalizada en una estatua de bronce del siglo VI, y en monedas acuñadas a partir del año 269. Poco después pasó por allí un pastor llamado Faustulo, que recogió a los bebés y se los llevó a su mujer Larentia. Los pequeños se criaron precisamente en el emplazamiento de la futura Roma, en la colina del Palatino.
Los gemelos recibieron los nombres de Rómulo y Remo. Cuando crecieron y descubrieron quiénes eran, marcharon a Alba Longa, al frente de un pequeño ejército de pastores. Mataron a Amulio y restauraron en el trono a su abuelo Numitor. Con el tiempo, los dos gemelos, o al menos uno de ellos, deberían haberse convertido en reyes de Alba. Pero al percatarse de que a su abuelo gozaba de buena salud y ese momento iba a tardar, decidieron fundar su propia ciudad. Los acompañaron los pastores que les habían ayudado a derrotar a Amulio, y también jóvenes de Alba Longa, deseosos de aventuras o que simplemente no veían un futuro muy claro allí. Fundar otras ciudades con los excedentes de población era una práctica muy común por aquella época. Al mismo tiempo que Rómulo y Remo partían de Alba, los griegos estaban instaurando sus primeras colonias italianas más al sur, en la región de Campania. El lugar que eligieron Rómulo y Remo era el mismo donde el sirviente los había abandonado, las orillas del Tíber, a unos 20 kilómetros al noroeste de Alba Longa.
Las desavenencias entre ambos hermanos empezaron pronto. Rómulo quería fundar la ciudad en el monte Palatino, donde habían pasado su infancia. Remo prefería el Aventino, situado a menos de un kilómetro al sur. Siempre se hallaba en juego quién impondría su nombre a la ciudad. Para decidir quién se llevaría el gato al agua, cada uno subió a su colina favorita. Quien más buitres avistase sería el ganador. Se trataba de la práctica conocida como augurio o auspicio. Esta última palabra significa precisamente contemplar aves. Remo avistó 6 buitres, desde el Aventino. Más tarde, Rómulo divisó 12. Eso suscitó una discusión. Remo había sido el primero en recibir la señal de los cielos, pero Rómulo había visto más rapaces. Al final, Rómulo quedó como vencedor, le dio su nombre a la ciudad, Roma, y decidió que el núcleo fuera el Palatino. Por desgracia, la disputa había enturbiado la relación entre ambos hermanos, con un arado. Rómulo trazó el perímetro de la nueva ciudad e hizo levantar sobre el surco una muralla. Cuando todavía estaba medio construir, Remo saltó sobre ella en señal de burla. Rómulo lo mató con una estaca y proclamó que ese sería el destino de quien volviera a saltarse los muros de Roma. Todo esto ocurría, según la tradición, el 21 de abril del año 753 a.C. De este modo, el mismo acto de fundación de Roma estuvo manchado de sangre y violencia. La violencia en cuyo manejo los romanos se convertirían en auténticos expertos y que, junto con otras virtudes, los llevarían a dominar el mundo.
Podemos encontrar curiosidades relacionadas con las cosas que nos rodean. Muchas de las costumbres que perduran en nuestros días tienen su origen en la antigua Roma.
En cuanto a la construcción, se construyeron acueductos, canales artificiales que permitían transportar agua continua desde lugares remotos hasta ciudades romanas. También se hicieron calzadas o vías romanas. Era el modelo de camino usado por Roma para la unificación de su imperio. Cubrían más de 80.000 kilómetros. Se tardó casi 500 años en construir esta enorme red de vías que comunicaba el imperio de un extremo a otro.
En muchos epitafios se menciona la profesión o el oficio del difunto. El trabajo es parte de la propiedad del ciudadano y el 98% de los epitafios son realizados por el propio difunto o su familia. La élite, por supuesto, no menciona el trabajo, puesto que para ellos no es algo por lo que sentirse orgullosos. Una muestra evidente del hombre corriente romano es el trabajo.
Nuestro calendario es el gregoriano, una modificación del anterior calendario juliano. Todos nuestros meses se corresponden con los que llegaron a existir en Roma. En un principio fue así. Martius es marzo, mes de Marte, dios de la guerra. Aprilis es abril, mes en el que abren las flores, primavera. Maius es mayo, el mes mayor, de la abundancia. Junius es junio, mes de la diosa Juno, esposa de Júpiter. Julius es julio, el mes de César, denominado así en su honor y porque nació precisamente en este mes. Se llamaba en un principio Quintilis, el quinto mes. Augustus es agosto, el mes de César Augusto. Primero se le conocía como Sextilis, el sexto mes. September es septiembre, mes séptimo. October es octubre, mes octavo. November es noviembre, mes noveno. December es diciembre, mes décimo. Luego se estableció una actualización, agregando los meses de Januarius, enero, el mes de Jano, y Februarius, febrero, dedicado al dios del inframundo, Febro Plutón.
Jano era el dios de los límites y las puertas, que podía vigilar a la perfección gracias a que tenía dos caras opuestas. A él le estaba consagrado el mes de enero, Januarius. Por aquel entonces, el año no empezaba con el mes de Jano, sino con el de Marte, Martius o Marzo. Eso explica los nombres de los últimos meses de nuestro año, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que se corresponden con los ordinales séptimo, octavo, noveno y décimo.
Enero pasó a convertirse en el primer mes en el 153 a.C. Por aquel entonces, Roma andaba enfrascada en la conquista de Hispania. En el primer mes del año se elegía a los cónsules y se procedía al reclutamiento de las legiones, que luego habían que adiestrar y enviar a los lugares donde eran necesarias. Mientras las guerras de los romanos se limitaron a Italia, todo iba bien. Pero cuando las legiones empezaron a combatir en escenarios más alejados, el proceso se alargaba demasiado y pasaba el verano, temporada bélica por excelencia. De modo que se adelantó el inicio del año, oficial 2 meses. Así que les debemos nuestros belicosos antepasados hispanos que en enero sea el primer mes del año. Acordémonos de ellos la próxima vez que tomemos las uvas.
Antes de que aparecieran en las mesas de los poderosos exóticas viandas, los romanos no conocieron más que los alimentos básicos que proporcionaba la tierra: los cereales, las legumbres, hortalizas, leches y los huevos.
El alimento básico de la sociedad romana era el trigo. A su lado, otro alimento destacado en la dieta romana era el vino. El romano que podía hacía un gran consumo de leche, de cabra o de oveja, así como de aceitunas. La carne más consumida era la de cerdo.
Aquellos de clase baja desayunaban sopas de pan y vino muy aguado.
Los ricos se aficionaban al consumo de carne condimentada con una serie de productos que iban determinando las características de la futura gran cocina imperial: pimienta, miel, coriandro, ortiga, menta y salvia.
Algunos banquetes en Roma llegaban a durar medio mes. Se sospecha que el origen de la locura de ciertos emperadores romanos, como Nerón o Calígula, se debían a la ingestión de plomo residual, procedente de las soldaduras de vasos y platos.
Los vomitorium era el lugar donde los romanos, después de los banquetes que se metían entre pecho y espalda, vomitaban la comida ayudándose con la pluma de pavo real, para poder seguir comiendo.
En esta época antigua de la historia de Roma, la educación de los muchachos se limitaba a la preparación que podía darle su padre. Se trataba de una educación de campesinos, basada fundamentalmente en el respeto a las costumbres de los antepasados. Desde la más tierna infancia se les enseñaba que la familia de la cual eran miembros constituía una auténtica unidad social y religiosa, cuyos poderes estaban todos concentrados en la cabeza, en el pater familias, que era el propietario de todo, con derecho de vida y muerte sobre todos los miembros de la familia.
Hasta los 7 años, era la madre la encargada de la educación de los hijos. La madre es la maestra en casa, ejerce, pues, un papel de suma importancia. No se limita solo a dar luz al hijo, sino que luego continúa su obra cuidándolo física y moralmente. Por eso su influencia en el hijo será importante durante toda la vida.
No queremos dejar atrás temas sobre el ejército. Algunos de ellos son que antes de las batallas, los centuriones se depilaban el vello de las piernas y se hacían la manicura.
También los reclutas se podían incorporar al ejército a los 17 años. La ciudadanía se obtenía tras servir en el ejército 25 años. El legionario que se retiraba después de carrera militar era licenciado con honores y recibía un lote de tierra y una paga equivalente a 12 años de servicios.
Los castigos dentro del ejército para los soldados que incumplían algunas normas podrían dividirse de la siguiente manera.
Castigos menores. Castigatio. Ser golpeado por el centurión con su personal o por el animadversario fustium.
Reducción de raciones o ser forzados a comer cebada en lugar de la habitual ración de grano.
Pecuniaria multa. Reducción en el pago, multas o deducciones desde el pago de indemnizaciones.
Azotes en frente de la centuria, cohorte o legión.
Azotes con el flagrum o látigo corto, un castigo mucho más brutal que la flagelación simple. El látigo corto se utilizó por esclavos voluntarios, bolones que constituyeron la mayoría del ejército en los últimos años del Imperio Romano.
Gradus deiectio, reducción en el rango.
Misio ignominiosa, baja no honorable, pérdida de tiempo en ventajas de servicio.
Militiae mutatio, relegación a servicios o deberes menores.
Munerum indictio, se hacían deberes adicionales relacionados con el suministro y la tropa.
En cuanto a castigos mayores, fustuarium, una sentencia por deserción o abandono de deberes. El legionario podría ser apedreado o golpeado a muerte frente a las tropas reunidas por sus compañeros soldados, cuyas vidas pudieron ser puestas en peligro. Los soldados, bajo pena de fustuarium, que escaparon no eran perseguidos, pero vivieron bajo pena de expulsión de Roma.
Decimatio, una sentencia llevada a cabo contra una unidad completa que se haya amotinando, desertando o muestre negligencia en su deber. Uno de cada 10 hombres elegidos por sorteo sería golpeado a muerte, usualmente por los otros 9, con sus propias manos, que se verían forzados a vivir fuera del campamento y en algunos casos obligados a renovar el juramento militar, el sacramentum.
En cuanto a los emperadores, destacan César, cuya mascota preferida era una jirafa. Cuando era joven, era alto, muy guapo y con una belleza casi femenina, y ojos negros. Los enemigos de César hicieron correr un rumor, que se supone falso, diciendo que el rey de Britania se enamoró de él, lo convirtió en su amante y lo vestía y maquillaba como una muchacha.
Otro de los emperadores era Maximino, que llegaba a ingerir 16 kilos de carne y 32 litros de vino en una sola comida.
Por otro lado, el emperador Albino ingirió la desorbitada cantidad de 500 higos, 100 melocotones, 10 melones, 48 ostras y 2 kilos de uva.
Un dato curioso fue que Calígula deseó tanto a una mujer que asesinó a su general para conseguir a la viuda.
El emperador Domiciano, sucedor de Tito, deseaba de tal manera el trono de Roma que asesinó a su hermano Tito y dejó morir a su padre sin hacer nada por ellos. Él fue quien instaló el último arco del Circo Máximo y quien creó la jaula subterránea para los gladiadores, las fieras y los prisioneros. Sin embargo, no se molestó en reparar las zonas dañadas de Roma y por ellos la mitad de la ciudad cayó.
Por último, Nerón hacía ejecutar a los espectadores que en sus obras teatrales no aplaudían con entusiasmo y no podía soportar que un dios pudiera ser más poderoso que él, por lo que decidió orinar en una estatua de Cibeles.
La superstición dirigía la vida y se han encontrado todo tipo de amuletos y creencias que creían eficaces frente a lo desconocido. Contra el mal de ojos se recurría a amuletos, muchos de ellos estatuillas, relieves o dibujos de grandes penes ubicados en el interior de las casas o en las esquinas de las calles. Tal y como se hace ahora, se colgaban campanillas metálicas en las puertas de las casas, pero su función por entonces era proteger el hogar de los malos espíritus.
Tenían la costumbre de cruzar los dedos para ahuyentar la mala suerte.
Para los romanos, el muérdago era un símbolo de paz, por eso se usa en Navidad.
Ellos también juraban decir la verdad apretándose los testículos con la mano derecha. De esta costumbre romana procede la palabra testificar.
La palabra candidato proviene de la palabra latina candidus. Hacía referencia a la ropa blanca que vestía el aspirante para demostrar la pureza de sus intenciones políticas.
Creían que las flechas extraídas de un cuerpo, siempre y cuando no hayan tocado el suelo, son poderosos, afrodisíacos y se colocaban debajo de la cama del amante.
Los hechizos también venían muy bien si habías apostado en una carrera de cuadrigas y querías asegurarte la victoria. He aquí un conjuro de la época. Te conjuro, demonio, seas quien seas, para que tortures y mates a partir de esta hora, de este día, a los caballos de los equipos verde y blanco. Hagas chocar y mates a sus aurigas y no dejes ni el espíritu para ellos. Te conjuro a través de este que te desligó para siempre, el dios del mar y del cielo, Io y Astao a ella.
Muchos amuletos llevaban la inscripción Abrasus, que ha llegado a nosotros como Abracadabra y que traía suerte.
Para dominar a alguien sexualmente, había que caracterizar a esa persona mediante una figura de arcilla y de atravesarla con agujas.
Las vestales eran 6 sacerdotisas consagradas a Vesta, patrona del fuego sagrado de la ciudad. Puesto que Vesta era una diosa virgen, como Minerva y Diana, sus sacerdotisas debían abstenerse de relaciones sexuales en las 3 décadas que duraba su servicio. Pasadas estas, podrían abandonar el sacerdocio y fundar sus propias familias, aunque con un mínimo de 36 años de edad. Eran muy pocas las que decidían casarse y tener hijos. Enfrentarse a un parto en la antigüedad era estadísticamente más peligroso que librar una batalla, máxime a ciertas edades. El castigo para las vestales que incumplían su voto de castidad era terrible. Al principio consistía en apedrearlas, pero a partir del rey Tarquinio Prisco las enterraban vivas en el foro, como ocurrió con la vestal Minucia en el siglo IV. No se trataba de pura y simple crueldad, sino de evitar que corriera la sangre dentro del recinto sagrado de la ciudad. Los antiguos eran muy mirados con la sangre derramada. La culpa no era la misma si se asesinaba con herida que si se mataba por inanición o desamparo, lo que explica tantos mitos y leyendas sobre bebés abandonados.
Era común que los antiguos romanos y griegos acudieran a las fiestas y banquetes con una corona de perejil, ya que creían que esta planta absorbía los vapores etílicos y evitaba las borracheras.
La marihuana se usaba en las reuniones sociales de la antigua Roma.
Los romanos distinguían 3 tipos de besos: el osculum, que se da en la mejilla, entre amigos; el basium, en los labios; y el suavem, que se da en los amantes.
En el tiempo que duraron los juegos, en el Coliseo Romano, se calcula que murieron 500.000 personas y más de 1 millón de animales. El Coliseo Romano tenía una capacidad de 50.000 espectadores. El Coliseo Romano duró unos 500 años. Los últimos juegos que se llevaron a cabo fue durante el siglo VI después de Cristo. Se calcula que el muro exterior del anfiteatro requirió más de 100.000 metros cúbicos de piedra traventina.
Como en todas las épocas, encontramos varias festividades. 2 de ellas eran la celebración de cumpleaños y el nacimiento del sol invicto. La celebración del cumpleaños es un ritual pagano de protección con más de 5.000 años de antigüedad. Con el paso del tiempo, estas celebraciones dieron origen a nuestra tarta de cumpleaños, a las velas y sus deseos.
El 25 de diciembre coincidía con la festividad del solsticio de invierno y la festividad de numerosos dioses romanos y germanos. En la noche del 24 al 25 de diciembre, los romanos celebraban el nacimiento del sol invicto. La Iglesia Católica eligió esa fecha para celebrar el nacimiento de Cristo, aprovechando la celebración romana.
Las mujeres romanas consideraban bello que las cejas estuvieran unidas sobre su nariz. Para conseguir tal efecto, utilizaban una mezcla de huevos de hormiga machacados con moscas secas.
Para perfumar a su señora, una esclava se llenaba de perfume la boca y lo pulverizaba sobre su ama.
Popea inventó la mascarilla. Era una mezcla de pasta y leche de burra que se aplicaba sobre el cutis y se dejaba toda una noche.
Los romanos se lavaban los dientes con orines, y mira tú por dónde, los orines de la Hispania eran los más cotizados. Se envasaban en ánforas precipitadas y eran repartidos en el imperio.
Los romanos poseían dientes postizos realizados con marfil y sujetados con hilos de oro. Una de las leyes de las 12 tablas prohibía depositar oro en las tumbas excepto las de los dientes postizos.
Las letrinas eran los retretes, públicos o privados, constituidos de madera, piedra o mármol. Los sirvientes se sentaban previamente para que cuando sus amos los usasen estuviesen calientes. Los privados solían estar en la cocina.
Los romanos, hombres y mujeres, utilizaban pelucas o se pintaban las zonas calvas.
Los tres mayores suplicios romanos se basaban en: la crucifixión era más propia de los esclavos y de las clases bajas de la sociedad, y rara vez se aplicaba a los ciudadanos romanos, salvo que estos perdieran sus derechos civiles. En cuanto a la condena a ser quemado en una hoguera, su origen se retoma a las 12 tablas y se explica a los pirómanos que dorsalmente prendían fuego a un silo de cereales. Por último, la decapitación se aplicó a muchos mártires de los primeros años del cristianismo, cortando la cabeza con una espada, por ejemplo, al Papa Sixto II.
En las familias eran los padres quienes decidían si aceptaban o no al recién nacido. La señal de aceptación la daba el padre cuando lo levantaba del suelo donde lo había dejado la matrona.
Si por el contrario no la aceptaba, el hijo era expuesto, es decir, era dejado en algún basurero público o en algún domicilio. En tal caso, los recién nacidos o bien morían o bien eran recogidos por tratantes de esclavos que los alimentarían para posteriormente venderlo. Los hijos, expuestos, rara vez sobrevivían. Los ricos no los querían ver más, mientras que los pobres guardaban algunas esperanzas de que el niño fuese acogido.
En Roma pesaba más el nombre que la sangre. Los bastardos tomaban el nombre de su madre, y es conocido el hecho de que aquellos hijos no reconocidos nunca llegaron a la política o a la aristocracia, mientras que los libertos y sus hijos llegaron incluso hasta el Senado, porque los libertos tomaban el nombre de familia del amo que los había liberado, lo mismo que los adoptados.
Hasta aquí llegamos, dejando abierta una amplia ventana hacia la curiosidad, por lo desconocido. El tiempo nos limita, pero seguro que encontráis la fórmula que lo engañe y sigáis cultivando una infinita curiosidad.
Animaos, salud y sed buenos.
Adiós.
Adiós.